¿Quieres saber si tu masculinidad es tóxica? Baja un dedo por cada frase que te identifique. Baja un dedo si piensas que hay cosas que solo los hombres pueden hacer porque son más fuertes. Baja un dedo si crees que celar a tu pareja es muestra de amor. Baja un dedo si piensas que llorar es un signo de debilidad. Baja un dedo si tienes la idea de que los hombres siempre deben tener deseo sexual. Baja un dedo si no usas ropa de ciertos colores porque pueden pensar que eres gay. Si tienes alguna de estas ideas, ¡cuidado! Tu masculinidad es tóxica y no solo afecta a los demás, te dañas tú mismo. En voz alta, construyendo conciencias.
Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de En Voz Alta, Construyendo Conciencias, en donde hablamos de género y las problemáticas sociales que surgen alrededor de este. Y bueno, hoy hablaremos de masculinidad tóxica y prácticas de resistencia al patriarcado. Soy yo, Angélica Soriano, y obviamente no puedo echarme esta charla sin mi querido Mario. ¿Cómo estás?
Bien, yo soy Mario Bejos. ¿Qué tal? En esta cuarta invitación por parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México para que reflexionemos juntos, para que vean que hay distintos niveles de toxicidad. Pero yo creo que, ¿sabes qué, Angélica? Hay que entender que la toxicidad viene de la palabra veneno. Tóxico es veneno. Entonces yo creo que hay distintos niveles. Paracelso, en la Edad Media, decía que todo es tóxico, pero depende de la dosis para que sea veneno o no. Y yo creo que en este programa vamos a ver los distintos niveles de toxicidad que se da en las relaciones a partir de lo que hacemos, decimos, y no solamente con las palabras, sino lo que decimos también con nuestras expresiones, con nuestros gestos, con nuestras actitudes, ¿no?
Y que todo esto nos lleva a darnos cuenta que está súper normalizado. Y sobre todo cuando decimos, no, que masculinidades tóxicas, pero también masculinidades frágiles. O sea, el hecho de que los hombres no se vistan de determinado color, porque, uy, pueden ser gays o femeninos, es todo un tema.
Y vamos a complicarle las cosas, porque no solamente eso, sino las resistencias a la posibilidad de ver las cosas de una manera distinta, que yo creo que es como parte de lo que nos rodea cotidianamente y cómo vemos resistencias a cambiar.
Y, por ejemplo, de lo que escuchamos, ¿qué onda?
Fíjate que yo estaba yo pensando, ¿con porque qué te identificas? Cuando esto de que baja un dedo si tienes la idea de que los hombres siempre deben tener deseo sexual, hay veces que la gente no está caliente, está ansiosa.
Ah, caray.
Yo creo que esa es una cuestión muy importante como para saber y entender y mirarnos a nosotros mismos. ¿Estoy excitado o estoy ansioso?
Que creo que es importante que también los hombres se hagan estas preguntas y si realmente no quieren tener relaciones sexuales, pues no las tengan, pero que tengan la conciencia de levantar la voz y decir, no quiero, no deseo.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias. Capítulo 4. Masculinidad tóxica y prácticas de resistencia al patriarcado.
Bueno, yo creo que cuando celas a tu pareja o no confías en ella y estás atosigándola en el WhatsApp o en el teléfono, pues estás ahí ejerciendo tu masculinidad, ¿no? Así, te pones muy intenso. Y ahí es donde uno, yo creo que está mal.
Creo que ejerzo una masculinidad negativa o tóxica cuando creo que una mujer no es capaz de arreglar una conexión eléctrica o arreglar un fusible. Creo que ahí es, ahí se nota mucho esa toxicidad o esa negatividad del hombre.
Yo ejerzo una masculinidad negativa o tóxica cuando le digo a mi pareja, no tengas miedo, no te preocupes, aquí estoy yo, ¿no? Igual y por quererle demostrar que no le hace falta nada y que yo la puedo proteger siendo hombre. Y ella siendo una mujer, pues podría ser más débil.
Considero que hago una masculinidad negativa o tóxica cuando mis inseguridades hacen que cele de más a mi pareja, como por ejemplo estarle revisando el celular, estar acosándola en su trabajo cada rato, pensando que está engañándome, o probablemente no dejarla tener una vida independiente o social o laboral también por medio de esas inseguridades.
Creo que se ejerce una masculinidad tóxica cuando se refutan otras posturas con el sencillo y casi nulo argumento "somos hombres", o cuando validamos comportamientos que generan posturas, pensamientos o actitudes violentas, cuando a nivel de pareja tratamos de controlar las amistades solo porque, ¿no? Pues ¿cómo va a tener amigos hombres?
En voz alta, construyendo conciencias.
Esto de "soy un desastre sin ti", ¿cómo es que necesito a alguien que me gobierne como hombre, alguien que me ponga límites, alguien de afuera, ¿no? Porque no soy capaz desde adentro poner mis propios límites. ¿Y cómo te solicito, pero a la vez me resisto a que me domines, a que me controles? Entonces aquí yo creo que hay una gran ambivalencia o una gran contradicción, que soy un desastre sin ti, pero realmente soy capaz de poderme hacer cargo de mí mismo.
Justo a esa parte iba. Creo que es como muy normal que pareciera que los hombres no tienen ninguna responsabilidad. O sea, el hecho de que, ay, es que no me pude contener y por eso le arrebaté un beso. O no me pude contener y por eso, estando en la fiesta, pues tuve relaciones. No me pude contener y por eso tuve una eyaculación sin que ella estuviera de acuerdo. ¿Hasta dónde realmente los hombres no tienen una responsabilidad de sus acciones y justifican, por el simple hecho de ser hombres, el no actuar de forma totalmente distinta? Y yéndonos un poquito atrás de lo que estábamos escuchando antes de tener esta intervención, Mario, hablando o escuchando a este sondeo de los hombres de masculinidad tóxica o negativa, qué interesante es ponerle atención a los compañeros de para ellos qué es. Y, por ejemplo, hablar de control, hablar de celos, hablar incluso de roles y estereotipos de género, en donde, no, pues por ser mujer no puede cambiar una instalación eléctrica, o por ser hombre yo debo de ser macho, de aguantarme. Creo que es necesario que no solamente nosotras estemos conectando con qué dicen ustedes como hombres, sino qué dicen ustedes, cómo se vinculan en estos grupos, en estas manadas, citando a algunos compañeros que de repente así lo mencionan, cómo ustedes se perciben en este mundo.
Y la capacidad de autoobservación y autocrítica, porque yo creo que los testimonios son muy buenos, muy interesantes, muy valiosos. Pero otra vez vuelvo a lo mismo, yo tengo que ponerle la responsabilidad de manera de comportarme, de gobernarme, a mi pareja, sea hombre, sea mujer. Al fin y al cabo yo no me puedo hacer cargo solamente de mi responsabilidad. O sea, necesito como si fuera una prótesis emocional o una férula que me va a permitir caminar en lo que yo aprendo a erguirme adecuadamente y hacerme responsable.
Considero que no hay cosa o algo de lo más extraordinario que podemos experimentar la humanidad es la libertad. La libertad de decidir, la libertad de ser responsables de nuestras vidas y saber que podemos vivir de forma totalmente distinta. Esto va para hombres y para mujeres.
De acuerdo.
En voz alta.
¿Qué es una masculinidad tóxica? Se trata de un término utilizado a menudo para describir los aspectos negativos de los rasgos masculinos más dañinos para sí, nuestras parejas, nuestras familias y el entorno con el que interactuamos, dado que estos rasgos sirven para promover y mantener la dominación, la devaluación de las mujeres, la homofobia y la violencia. Algunas autoras, como Elizabeth Badinter, sostienen que los hombres construimos nuestra identidad a través de tres negaciones: no ser o parecer una mujer, no ser o parecer un homosexual y no ser o parecer un niño, experimentando la construcción de una identidad mazapán. En el uso de esta metáfora, el mazapán es un dulce regional mexicano que parece que tiene solidez mientras está dentro de su envoltura. Pero una vez que le quitamos la envoltura, se desmorona. Así suele ser la construcción de nuestra identidad masculina, por lo que parece fuerte y firme desde afuera, pero por dentro necesita la afirmación permanente frente a nuestros ojos, los ojos de otros hombres y los ojos de las mujeres.
José Alfredo Cruz Lugo, comunicador activista y educador popular. En voz alta, construyendo conciencias.
Qué buena analogía pues nos acaba de poner en los oídos nuestro especialista de este episodio. Y yo creo que es importante ponerlo no solamente en la mesa, sino cuestionar constantemente qué está pasando con esta masculinidad tóxica, cómo contribuye a consolidar ciertos actos de violencia de género. Y al respecto se me viene una pregunta indudablemente a la mente, a la cabeza, querido Mario. ¿Por qué los hombres solo escuchan a otros hombres? ¿Es mito? ¿Es realidad? ¿Tú cómo lo ves?
No, totalmente es una realidad. Es la complicidad, es que no me siento cuestionado, que automáticamente el otro me va a entender por una empatía, por las dificultades, las necesidades, los obstáculos que tenemos. Pero no solamente eso, yo creo que también es como, no son más que nuestros héroes, los otros hombres, ¿no? Te desvirtúas a Ana Gabriela Guevara como una deportista y ganó porque a lo mejor podía parecer hombre. Pero además, como si le puedes avalar a Maradona, que es un hombre, aunque sea un decrépito o es drogadicto, que sí le vas a avalar su forma de comportarse. Entonces, sí, no solamente escuchamos a los otros hombres, sino que amamos, adoramos, anhelamos ser los hombres, aunque sean destructivos.
Exacto, porque hay una línea, porque hay ciertas características que los hombres tienen que cumplir para ser aceptados dentro de este sistema heteropatriarcal. Porque yo no he escuchado a un hombre que admire a una mujer. Constantemente son a otros hombres a los que se les admira, aunque ésta esté dentro de lo correcto o no correcto políticamente hablando.
Pero ahí está el termómetro, nos podemos ver y podemos evaluar cómo el patriarcado en nuestras vidas cotidianas nos tienen inmersos en una inclusive rigidez en nuestra manera de pensar y actuar.
En voz alta. No es un mito que los hombres se suicidan más que las mujeres. De acuerdo con datos del INEGI, después de la pandemia por coronavirus, incrementaron los suicidios en nuestro país. Llama la atención que la tasa de suicidio es más alta en el grupo de jóvenes de 18 a 29 años. Además, los hombres tienen una tasa de 10.4 fallecimientos por cada 10.000, mientras que las mujeres presentan una tasa de 2.2. Eso quiere decir que en comparación con las mujeres, hay muchos más hombres que deciden suicidarse. El número de suicidios varía por entidad federativa, siendo Chihuahua el estado que más ha reportado fallecimientos de este tipo. La falta de atención a la salud emocional en los hombres, muchas veces originada por los estereotipos, impide que accedan a tratamientos psicológicos que podrían salvarles la vida.
En voz alta. Construyendo conciencias.
Pues sí, sigue siendo un tema dramático, pero yo estoy tratando de ponerme en los zapatos de aquel que qué hay entre el gatillo y la sien de una persona que suicida, o de una soga que se planea en un lugar para poderte colgar y quitarte la vida. Es de plano una desesperanza. O sea, no solamente una depresión, porque a lo mejor no hay una depresión profunda, porque si hay una depresión profunda no tienes ni la energía para planear el suicidio o que sientes que ni la muerte te quiere. A lo mejor es la desesperanza. Pero en estos hombres que cometen este tipo de situaciones tan dramáticas, ¿no? Inclusive a veces planeadas durante un tiempo, como si dijera, ay, muere, yo ya no quiero vivir esto. Pero no encuentran una forma de resolverlo hablándolo, buscando ayuda, un apoyo, y no solamente con su familia, sino con otros especialistas. Decir, pero cuando hay la desesperanza de que no estoy fungiendo o no estoy seguro de que estoy fungiendo como hombre adecuadamente, cometo el suicidio.
Creo que es importante saber qué lleva a estos hombres al suicidio. Porque una o uno que los ve o que ve estas cifras o escucha estas cifras desde una vitrina o desde un cristal, dices, bueno, es tal cantidad de hombres. De repente hablar de estadísticas te lleva a solamente una numeralia. Pero ¿qué pasa con los hombres? ¿Por qué se están quitando la vida? Y considero que es parte de este sistema, ¿no? Opresor, que de repente no hay chamba, debo de pagar la renta, debo de ser padre de familia. o no tengo una educación académica, no valgo como hombre sexualmente. ¿Qué está llevando a los hombres a arrebatarse la vida?
Todo eso se va sumando y yo creo que va creando esta situación que para los sobrevivientes esta idea de que es el mayor acto de cobardía de un valiente o es el mayor acto de valentía de un cobarde.
¿Y por qué no están pidiendo ayuda antes de tomar estas decisiones?
Sobre todo.
En voz alta.
¿Cómo identificar la masculinidad tóxica? De acuerdo a la antropóloga Rita Segato, la primera víctima de su propia construcción tóxica es el mismo hombre. Y como si fueran olas expansivas, nuestras parejas, nuestras familias y los círculos donde nos relacionamos. El énfasis excesivo en la repetición de estas conductas puede conducir a desequilibrios dañinos en alguien que intenta estar a la altura de estas expectativas de manera permanente. Entre algunos rasgos podemos identificar el ejercicio del control, no mostrar emociones o reprimirlas, la hipercompetencia, la incapacidad para resolver conflictos, el ejercicio de la violencia, su justificación o su enaltecimiento, el aislamiento, la poca empatía para con los demás, conductas riesgosas y autodestructivas, el desarrollo de adicciones y la falta de amistades o relaciones que sean genuinas y duraderas. Por lo que es importante mencionar que los hombres no nacimos así, lo aprendimos. Y si lo aprendimos, también se puede desaprender y reaprender formas más nutritivas para relacionarnos. Es decir, si los hombres somos parte del problema, también podemos ser parte de la solución, solo si asumimos nuestra responsabilidad en los cambios personales y relacionales que establecemos.
José Alfredo Cruz Lugo, comunicador activista y educador popular. En voz alta, construyendo conciencias.
Pues ahí está la cosa, como una manera de poder hablar las cosas que nos afectan emocionalmente, ¿no? Dicen que se llama la metacomunicación. La metacomunicación es hablar por encima de lo que nos está pasando. Angélica, tú y yo, ¿qué nos está pasando? ¿No estamos peleando últimamente? ¿No la estamos pasando bien? Explicitar cómo nos estamos vinculando es muy importante. Pero eso a los hombres no les es posible en general. Y quizás a muchas mujeres también, pero no estamos acostumbrados a tener esta metacomunicación. Sin embargo, siguiendo a nuestro invitado, nos podemos llevar a la reflexión de cómo sí metacomunicamos cuando estamos borrachos. El alcohol nos hace decir cosas que normalmente no decimos. Entonces ahí es la neta comunicación.
Fíjate, yo ahí difiero un poco porque considero que, o sea, como por qué tendríamos que estar las personas bajo algún estado inconveniente para podernos expresar. Ahora, tú hablas de una neta, ¿no? Acompañada del alcohol, pero sería como decir, lo que yo estoy diciendo alcoholizada o alcoholizado es la neta del planeta y qué tal si es violento o qué tal si justo te saca todo este estrés o estás como con una furia increíble y usas alguna sustancia para sacarlo. Yo creo que hay que tener un poquito de cuidado desde mi percepción con decir, ay, bueno, es que estaba alcoholizado, porque al final del día justificar la violencia en todos lados y de todas formas. Pero yo creo que hay algo muy importante. Cuando los hombres se llegan a cuestionar o llegan a decir, ah, sí, soy violento. ¿Qué están haciendo para erradicar esa violencia? Creo que es importante, porque en algún momento algún compañero decía, ay, es que yo soy un macho en deconstrucción. Y yo le decía, sí, compadre, pero ¿cuánto tiempo llevas en eso? Porque cada día que tú estás trabajando en tu deconstrucción, a nosotras nos matan a 11 mujeres, tan solo en México. Okay. Entonces, si vamos sobre ese discurso de, ay, me estoy deconstruyendo, ay, sí, pero me estoy tardando, échale ganas porque el tiempo se nos está yendo encima.
Al fin y al cabo, no es necesariamente que yo justificara que esa verdad, por eso decían, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, la diferencia que al otro día el niño sí sostiene la verdad. El borracho no, porque borracho no se vale. Y también estos matices que tienen que ver con las distintas formas de querer expresar lo que normalmente no se dice. O sea, ¿cuánto tiempo hemos insistido en la idea de que el cuello no es lo que separa el cuerpo de la mente, ¿no? Sí, o sea, es un puente en donde al cuerpo se van a ir todas estas emociones reprimidas, no habladas.
En voz alta.
En general en el mundo, pero también en México de manera muy particular, el aprendizaje de ser hombre nos lleva a construirnos de una forma tradicional o machista aún hoy en día, en pleno siglo XXI. Por tanto, hablar de nuevas masculinidades significa hablar de la posibilidad de construirnos desde versiones constructivas, empáticas, solidarias, positivas, gratas o respetuosas sobre cómo ser hombres, para desde ahí sentir, pensar, actuar y vincularnos socialmente desde actitudes y formas que respeten los derechos y las oportunidades para todas las personas en todo momento, muchas veces empezando por nosotros mismos. Es decir, que si dejamos de desafiar, si dejamos de estar en el alarde y más bien empezamos a compartir los espacios desde formas constructivas, podríamos también con ello lograr prevenir muchas de las violencias que ejercemos hacia otras personas, fundamentalmente mujeres o personas de la diversidad, y a veces también en contra de nosotros mismos. Cuando construimos formas de relacionarnos desde las nuevas masculinidades, también podemos aprender a autoapoyo, a ser autosuficientes, y desde ahí poder ser empáticos para poder apoyar o estar de una forma mucho más constructiva con los vínculos que más nos importan. Es por ello fundamental avanzar hacia estas versiones distintas que cada hombre puede crear para ser un hombre empático, solidario, que respete los valores de la igualdad que en una sociedad democrática pues están dados para convivir mejor.
Mauro Vargas, director general de GENDES, AC, Género y Desarrollo, Asociación Civil. En voz alta, construyendo conciencias.
Este tema de nuevas masculinidades también es algo que se está escuchando muchísimo. Yo considero que por el tema de las redes sociales y las nuevas tecnologías, porque claro que hay pues estudios ya de unos bastante años para acá, pero sí considero que muchos de los hombres, no sé tú Mario cómo lo percibas, escuchan, para empezar, feminismo, se echan a correr, repudio, ta ta ta, hay un estigma muy grande. Pero esta parte de las nuevas masculinidades, hay muchos hombres que no les interesa. Sin embargo, y no quiero irme de esta intervención sin mencionarlo, otros también están ocupando estos espacios como para, ay, pobre de mí, ay, es que soy un hombre no entendido. Creo que si le damos un enfoque correcto, como dice nuestro especialista, podemos avanzar. Cuando tengo cercanía con algún compañero que está cuestionándose, que está en este tema de las nuevas masculinidades, o simplemente no tiene ni idea de esto, pero sí está haciendo un análisis de qué está sucediendo con él, a mí me parece formidable, porque yo creo que el cuestionarnos, como lo he comentado en algunos otros episodios, el hecho de saber que podemos ser responsables, pero también tener esta libertad de conducirnos y de vivir de una forma totalmente distinta, nos hace libres. Y qué maravilla cuando te encuentras a un compañero que es empático, que tiene responsabilidad afectiva, que justo está en esta reciprocidad, que también se vale, porque no porque ustedes sean hombres deben de aguantar o deben de sufrir, no, que la cosa sea pareja. Y a eso les invitamos, a que se acerquen a este cuestionamiento y que también ustedes se la lleven chévere en este viaje llamado vida.
Puede haber nuevas masculinidades reflexionando, haciendo autoobservación y viendo tu autoeficacia en tu vida cotidiana para esta nueva forma de convivir.
Me hace ruido. ¿Cómo podríamos invitar a los hombres a acercarse a estas nuevas masculinidades? ¿O qué podrían hacer en la vida cotidiana para igual y no meterse en el frasco de nuevas masculinidades, ¿no? O sea, el simple hecho de decir, quiero una vida distinta, quiero ser mejor persona, quiero que a todos, a todas y a las otredades nos vaya mejor. ¿Cómo podríamos decirle a los hombres, a ver, desde tú, Mario, desde tú ser hombre, ¿cómo podrías invitar a las personas que nos están escuchando a modificar su día? Cosas pequeñas.
Y fíjate que yo empezaría por la dificultad. Acá me cuesta trabajo, yo creo que es valioso empezar por la dificultad, porque de ahí se va a descoser la posibilidad de agregar nuevas reflexiones. Me cuesta trabajo dejar de ser como he sido durante tanto tiempo. Tengo una resistencia en la cual no puedo dominar, pero sí quiero lograrlo.
Fíjate que yo ahorita que te estaba escuchando, estaba pensando el hecho de estos hombres que llegan a su casa cansados, con mil cosas en la cabeza, queriendo ser atendidos. Les podríamos solicitar que tuvieran tantita empatía y pensar que quienes están en casa también están abrumadísimas y también colaboren con las actividades de la casa.
en voz alta.
Desde niño se me dijo, ¿no? Tú eres el fuerte, tú eres el que no llora, aguántese. Usted es el que manda en la casa, debe tener como la mano dura, ¿no? Por así decirlo. Obviamente, hoy en día, pues yo me di cuenta de que eso no estaba bien. Y empecé como a investigar, como a leer cosas que me permitieran encontrar las nuevas masculinidades donde se promueve precisamente un trato igualitario entre hombres y mujeres. No es algo fácil, no es algo rápido, pero se tiene que empezar con el entusiasmo, con el interés de querer hacer una sociedad más igualitaria y pues tener el compromiso de cambiar, ¿no? Desaprender todas estas conductas que se nos han inculcado por años y comprometerse a reaprender.
Testimonio de un hombre que ahora vive una masculinidad más sana y constructiva. En voz alta, construyendo conciencias.
Fíjate este concepto, esta palabra, aprender, desaprender y volver a aprender. Qué interesante y qué extraordinario que podamos hacer eso las personas. No es fácil, obviamente, como decía nuestro testimonio, no es fácil, es muy complicado, pero creo que si justo trabajamos en decir, tengo un objetivo claro y es el hecho de tener una mejor vida para mí y para quienes me rodean, podemos hacerlo probablemente un poquito más ligerito.
Y averigua un poquito más si eres tóxico o qué tan tóxico puede ser que envenenas a tu gente alrededor con tus actitudes intolerantes o tu incapacidad para poder hablar de tus afectos. Dame chance, estoy enojado. Tener asertividad es la capacidad de poder decir, denme chance tantito, ahorita a lo mejor no quiero discutir esto, pero sí me parece importante abordarlo en algún momento. Las crisis tienen que servir en ese sentido para ver de qué manera podemos ser mejores.
Definitivamente la comunicación tiene un peso importante en cualquier relación, no solamente de pareja, con hijos, con hijas, con familiares, en temas de trabajo, y creo que es una muy buena herramienta para comenzar. Y esta comunicación que no solamente sea para mi esposo, mi hija, o para las otredades. ¿Qué pasa con nosotras? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Ustedes como hombres se levantan, se cuestionan algo o solamente se le dicen ya me tengo que ir a trabajar y ni modo a echarme la chamba del día? ¿Qué pasa? O sea, cuestiónense qué es lo que sienten. Si están teniendo un día de la fregada, pues obvio que se vale llegar y decir ni me vean, ¿no? Me voy a encerrar un momento o me voy a ver una serie, etcétera. Pero sí, sí, sáquenlo, háblenlo, por favor.
Porque si no revienta y va a reventar, ya sea implosión, sea dentro de tu cuerpo, o explosión, conforme lo vas acumulando. Y bueno, invitamos al público en general, no solamente a nuestros radioescuchas, a acercarse a los centros de denuncia. Hay muchos lugares que están investigando y están impartiendo justicia de cada identidad, si eres víctima o si dudas si eres acaso víctima de violencia de género.
Así es, y también invitamos a toda la comunidad de la Universidad Abierta y a Distancia de México, pues acercarse a su Plan Alma, donde recibirán apoyo, orientación o incluso información sobre cualquiera de estos tipos de temas que hemos estado abordando en estos episodios o en algo muy en particular, porque muchas veces pensamos que esto es un hecho aislado y cuando te abres, cuando te acercas y pides ayuda, te das cuenta que no, que muchas más personas lo están atravesando, así que acérquense. Y bueno, soy yo, Angélica Soriano, muchísimas gracias por acompañarnos, querido Mario.
Gracias por escucharnos y acompañarnos, soy Mario Bejos y a seguir reflexionando.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER, Derechos Reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.